Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Y es que para él la imprenta era como un templo. Allí era donde se obraba cada día el milagro de la conversión del papel y la tinta en cuerpo y sangre de la palabra escrita. En esa iglesia había varias capillas donde se realizaban los diferentes trabajos preparatorios, como sacar los punzones, elaborar las matrices, fundir los tipos o letras con el molde correspondiente, hacer la tinta, humedecer y secar el papel, componer las líneas, corregir las galeradas, pero el altar mayor era la prensa. En la casa de moldes de Juan de Porras había dos, y en ellas se oficiaba cada día el gran misterio de la impresión, aquel por el que el Verbo se hacía carne de papel y venía al mundo para redimir a los hombres de la maldita ignorancia que era el verdadero pecado original de la especie humana.
Luis García Jambrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Dicen que Juan de Porras fue el primer impresor, ¿no?
Sí, en realidad fue su padre y un socio que tenía su padre. Fueron los que fundaron la primera imprenta en Salamanca, que luego se convertirá pues en el gran foco de la edición española, en Castilla al menos, gracias a la Universidad de Salamanca. Y bueno, este negocio lo hereda y de alguna manera se lo apropia este Juan de Porras, que tiene una importancia muy, muy grande, ¿no?, en lo que es la historia de la impresión en España, porque tanto su padre como él son los que sacan a la luz pues muchas de las obras de Antonio de Nebrija, que es el protagonista de la novela.
Se iba a decir, ¿no? Claro, la imprenta sin alguien que le dé vida, sin alguien que, de, pues, digamos que es como un fuego, si no la rima leña, Antonio de Nebrija en esto fue absolutamente vital en el desarrollo de la imprenta y en la importancia que en la época empieza a adquirir el libro y la cultura del libro en este país, ¿no?
Efectivamente, Antonio de Nebrija nace con la imprenta. Como Alberti dijo aquello de yo nací, respetadme con el cine, este podía haber dicho yo nací, respetadme con la imprenta. Y es que nacen al mismo tiempo, a mediados del siglo XV, y se va desarrollando y él se va formando con la imprenta. Y en Salamanca, en Castilla, Nebrija fue el principal impulsor de la imprenta. De hecho, se dice que él tenía una imprenta o que cofinanciaba alguna de las imprentas de Salamanca. Eso no se ha probado, pero lo que sí está claro es que es el principal cliente de las primeras imprentas salmantinas, y él además se tomaba muy en serio todo eso, porque no se limitaba a dejar allí el manuscrito correspondiente, sino que él seguía el proceso de edición, elegía el tipo de letra, redactaba el colofón, y corregía las pruebas a pie de prensa, se manchaba las manos de tinta y se ocupaba de que, bueno, todo saliera un poco a su plena satisfacción.
Si estuviésemos hablando de fútbol, pues casi que podríamos decir que este gol estaba cantado. Digo, lo de la presencia de Antonio de Nebrija en el año de del quinto aniversario de su muerte en esta serie que Luis García Jambrina emprendió en 2008 con ese pesquisidor. Descubriremos también en esta novela que también buen abogado Fernando de Rojas, porque claro, Fernando de Rojas, la imprenta, se cuenta también que la primera impresión de su obra fundamental fue en Salamanca. Digo que estaba cantado, que tenía que aparecer, y además jugando con algo que bueno, que no está constatado históricamente, pero que podría ser verdad, que Fernando de Rojas pudo ser alumno de Antonio de Nebrija en la Universidad de Salamanca, ¿no?
Sí, casi seguro que lo fue, porque coinciden las fechas en las que Nebrija estaba dando clase. Es la primera época que estuvo dando clase, que tuvo varias cátedras al mismo tiempo, pero sobre todo la de gramática, y que Rojas tuvo que estudiar allí, hacer los primeros años de sus estudios, en los que la enseñanza del latín era fundamental. A través de la Celestina vemos cómo tenía una formación en latín y que conocía muy bien los autores clásicos, y sin duda todo eso le vino de la mano de Nebrija. Yo estoy absolutamente convencido. Y Nebrija se fijaría en este alumno aventajado que era Rojas, porque poco tiempo después va a escribir la Celestina. Uh-huh. Y efectivamente estaba cantado, porque ya en la primera novela, esta de 2008, el manuscrito de piedra, ahí aparece con mucha uh-huh. frecuencia Nebrija. Nebrija está detrás de muchas cosas que suceden en la Salamanca de las últimas décadas del siglo XV y las primeras del siglo XVI. E incluso se dice que es el que proyectó el famoso Cielo de Salamanca, ¿no? Que es una obra de la que se desprende un gran conocimiento de la astrología, etcétera, y se dice que es el que diseñó esa obra fue Nebrija, nada menos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con la sexta entrega de esta serie, que digamos que empezó con esa tetralogía que estaba dedicada a los elementos, a la piedra, a la nieve, el aire y el fuego. Luego continuó con el barro, ahora continúa con la niebla. Esas líneas que nos ha leído Luis García Jambrina corresponden a su novela El manuscrito de niebla, que tiene un inicio pues trágico y sangriento. Estamos en noviembre de 1506, aparece una imprenta de las primeras estas que hubo en Salamanca, totalmente revuelta. Alguien ha entrado, se ha cargado al impresor y se ha llevado unos manuscritos, unos libros de Nebrija. Y Nebrija recurre al que pues fue su alumno, aquí en la novela, a Fernando de Roja. Primero para que investigue, bueno, qué ha pasado, ¿no? ¿Dónde están los manuscritos? Bueno, y si de paso descubre quién ha matado a aquel señor, pues perfecto. Pero lo importante son los manuscritos, ¿no?
Sí, para Nebrija siempre lo importante tenía que ver con la escritura, con la palabra, ¿no? Y efectivamente le hace ese encargo, y es lo que pone en marcha la novela. Esta novela, como las anteriores, es una novela histórica, pero también es una novela de intriga criminal o detectivesca o negra, como se las llama ahora, y ese es un poco el eje de la novela. Y al hilo de esa investigación, de esas pesquisas que hace Rojas, pues vamos conociendo un poco la figura de Nebrija, que yo he querido mostrar un Nebrija no solo pues eso, esa figura pública, el humanista, sino también al ser humano, ¿no? Y aparece en su vida cotidiana, con la familia, en la imprenta, como hemos dicho antes, lo vemos viajando, lo vemos comiendo, y siempre de la mano de Rojas, que se va a convertir efectivamente, en este caso, no solo en el pesquisidor, sino también el abogado defensor de Nebrija.
Sí, porque la otra trama que se desarrolla tiene bastante que ver con la Inquisición, pues con Sevilla, donde tienen que viajar, por donde estaba ese mal bicho que era Diego de Deza, que era, vamos, aquí aparece pues en todas sus características, ¿no? Que era el gran inquisidor, porque, como se diría ahora, este lo quiere empapelar porque al Nebrija no se le ocurre otra cosita de decir, bueno, es que en la Biblia, en la traducción de la Biblia, era experto en latín, hay algunos fallos, yo creo que tendríamos que traducirla más correctamente de los originales. Y dijo el inquisidor, quieto, hasta ahí no podemos llegar, ¿no?
Sí, este proceso que le monta Diego de Deza es real, es histórico. Uh-huh. Lo que ocurre es que no tenemos documentación, como pasa con tantos hechos históricos, ¿no? Pero sí tenemos información indirecta de este proceso, primero a través de una carta que le manda Deza a Nebrija, muy amenazadora, y segundo a través de un libro que publica el propio Nebrija en 1507, que se titula Apología. Es una defensa de las supuestas acusaciones que se le hicieron en ese proceso y cómo se defendió, que lo hizo, por cierto, con mucha gracia, con mucha ironía y mucha sorna, ¿no? Y bueno, el motivo inicial de ese proceso era haber osado enmendar o querer enmendar algunos errores de la traducción latina de la Biblia con un método rigurosamente científico, que era cotejar esa traducción con las fuentes originales, con el arameo, el caldeo que decían entonces, y el griego. Pero claro, eso ponía en riesgo algunos dogmas de la Iglesia, de ahí que lo procesen. Lo que ocurre en ese proceso es que al final Nebrija lo que hace es una defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Y eso es lo que lo convierte en un personaje muy moderno.
Bueno, y casi podemos decir que hay hasta una tercera trama, bueno, de esas colaterales que van apareciendo, porque incluso aquí se apunta otro de los personajes que aparece, que es Felipe el Hermoso, del que siempre se ha dicho aquello tan famoso, decían en las clases de historia, este se murió porque estábamos acalorados y se bebió un vaso de agua fuerte y murió, ¿no? Y también se apunta aquí la posibilidad de que, bueno, que hubiese otra causas de su muerte, ¿no?
Sí, bueno, la versión que circulaba era que después de jugar una intensa partida de pelota, uh-huh, había pedido agua fría y de eso había enfermado. Además tuvo una agonía muy larga. Pero ya entonces circularon muchos rumores de que podían haberlo envenenado. El principal sospechoso era Fernando el Católico. Es que le tenía ganas, pero claro, Fernando el Católico ya tenía sus propias estrategias para controlarlo. Y entonces, documentándome para esta novela, llevo a mis manos esa carta que le manda Deza a Nebrija, y ahí, por una cuestión de fechas, porque coincide la redacción de la carta con el momento en el que está agonizando Felipe el Hermoso y va a morir muy pocos días después. Y es extraño que Deza le mande esa carta, porque Deza en ese momento ya no era inquisidor general, porque Felipe el Hermoso había nombrado otro inquisidor. Faltaba simplemente el visto bueno del Papa. De modo que me resultó extraño que estuviera ejerciendo de inquisidor cuando no podía. Así que pensé que ahí se abría una hipótesis, creo que muy interesante y muy muy posible, de quién pudo estar detrás de la muerte de Felipe el Hermoso. Y efectivamente es otra de las subtramas de la novela, que en este caso pues tendrá que especular Roja sobre esa posibilidad.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues ya hemos apuntado un poco por dónde van, pues digamos que el ritmo de la novela a través de estas investigaciones que tienen que ver bastante con la trama. Con esta serie, Luis García Jambrina lo que también hace es presentar de forma bastante asequible, bastante amable, algunos aspectos importantes de nuestra historia, fundamentalmente pues de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Aquí nos encontramos con el gran humanista, el primer gran humanista que tiene este país, y con ese gran invento absolutamente revolucionario, comparable con la irrupción de Internet en los tiempos modernos, que supone la imprenta y todo lo que eso significa, ¿no?
Sí, es algo que ocurrió justo hace 500 años y es interesante ver el paralelismo que podemos trazar entre aquella época y esta época. A mí en mis novelas siempre me gusta buscar esas conexiones entre el pasado y el presente. Aquella fue una gran revolución, la aparición de la imprenta pues supone el primer paso hacia una, vamos a decir, democratización de la cultura y, sobre todo, el conocimiento, con todo lo que eso significa. Y justo Nebrija, como antes dijimos, nace con la imprenta y se va a tener que enfrentar a esas situaciones, a ese conflicto que ahí se produce entre los defensores de la imprenta, él es el principal, y los detractores de la misma, que lo consideran un invento de Satanás, ¿no? Y sobre todo aquí está pues la Iglesia, determinadas órdenes monásticas, la propia universidad, ¿okay? Con la imprenta, con la llegada de la imprenta, sienten que pierden el control de ese conocimiento, de ese saber que ellos administraban a través de los de algunos monasterios donde se hacían las copias de solamente algunos códices y solo para algunas personas. Sin embargo, la imprenta propicia eso, que cualquiera que sepa leer y tenga unas pocas monedas pueda acceder a esos libros. Entonces me parece que es un momento muy 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 interesante
un momento revolucionario, y muestro un poco cómo fueron esas primeras décadas de la imprenta en Salamanca. Salamanca es un lugar especial por la universidad, que es una de las más antiguas de Europa, y por la cercanía también a Medina del Campo, que uh-huh. es una ciudad de ferias. Y también a las ferias van a llegar los libros, y ahí van impresores de toda Europa con las mercancías, y desde ahí se distribuyen al resto de los reinos, de las coronas de Castilla y de Aragón. Y también las imprentas de Salamanca llevaban ahí sus mercancías, de modo que estamos ante un momento muy interesante. Pero eso, efectivamente, lo podemos comparar con lo que ha ocurrido en la época que nos ha tocado vivir, en el paso, en este caso, del siglo XX al siglo XXI, con la aparición de esos nuevos soportes, de esas nuevas tecnologías de la información, que son eso, otra forma de difundir la cultura y el conocimiento, que está también generando, pues, muchas situaciones conflictivas, etcétera. Y ahora vimos una especie de añoranza del libro impreso y de aquella época, que yo creo que a los lectores les puede interesar mucho.
Uh-huh. En el fondo, al final siempre todo se reduce a lo mismo, al control de la información, al control de la cultura, a los intereses que hay creados en torno a seguir manteniendo pues los viejos estatus, la Edad Media, o seguir evolucionando a tiempos modernos. Claro, el apoyo a la imprenta, a la cultura libresca decidido que tiene Nebrija, es también el origen de algunas de las muchísimas enemistades que tenía este hombre en la universidad, porque es verdad que aquí se le muestra como un personaje real, primero un tipo con bastante enemigos dentro de la universidad, en fin, con pasiones carnales bastante uh-huh. evidentes, y bueno, pues con los problemas familiares que todo el mundo tiene, pero con la honestidad de decir, mira, que yo como clérigo no voy a poder seguir. Yo prefiero tener familia y no meterme en otros charcos, ¿no?
Ojalá todos los clérigos hicieran eso, ¿no?
Se siguieran por ahí.
Es un caso modélico, ejemplar, muy humano. Yo he querido presentar a un humanista, el más grande, pero muy humanizado. Y con sus debilidades, que las tuvo, sus defectos, sus oscuridades, era muy soberbio. También es una forma de defenderse frente a tantos enemigos. Porque claro, él va a Salamanca como catedrático para combatir lo que él llamaba la barbarie, ¿no? Porque el latín se había deteriorado mucho y se hablaba mal, y estaba perdiendo presencia en la universidad, y seguía siendo la lengua de cultura, la lengua del saber. Ahí, claro, se va a granjear la enemistad de muchísima gente, muchos de ellos del ámbito eclesiástico, ¿no? Y eso será una práctica habitual en él. En el mundo de las imprentas, lo mismo. Si se enteraba de que algún impresor estaba haciendo una edición fraudulenta de sus obras, enseguida lo denunciaba. Él llevaba un control. De hecho, es el pionero en la defensa de los uh-huh. derechos de autor en España, y deberíamos, aunque solo fuera por eso, tenerlo en mucha más consideración.
Sí, porque ya había también copias piratas en la época, ¿no? Había, ¿no? Sé que las similitudes
son... Pero pregunten a Rojas. Había muchas ediciones piratas de La Celestina, que era un auténtico bestseller, y muchas segundas y terceras partes y secuelas. Él no hizo ninguna, que es lo sorprendente.
La inmersión en el mundo de la imprenta, en esas primeras imprentas que había en este país, centrada en el ambientillo que se vivía en Salamanca, que la convierten también, a través de la imprenta y de la universidad, en uno de los centros de difusión cultural pues más importantes de Europa. Es una de las que propone Luis García Jambrina en este libro, El manuscrito de Niebla. Otro podría ser la locura que suponían, ya lo conocíamos, ¿no? Pero cuando uno se ve inmerso en ello, los autos de efecto, los montajes que hacía la Inquisición eran realmente de loco. Aquí vemos un proceso, el proceso que se abre contra Nebrija, que nunca se cierra, en el que lo tiene que defender Fernando de Rojas, que es lo que lo obliga a viajar hasta Sevilla, y ese siniestro castillo de San Jorge, donde tenía su sede central la agencia de inteligencia, que era la Inquisición, ¿no?
Sí. Claro, normalmente cuando se habla de la Inquisición, ojo, de la Inquisición que instauran los reyes católicos. Ya en la Edad Media había habido una Inquisición, pero la que instauran los reyes católicos, esa fue terrible y cada vez era más terrible. Y estamos ante uno de los periodos más oscuros, que es el de Diego de Deza. Se distinguió por su crueldad y por ser muy implacable. Entonces, yo quería mostrar, ya no las torturas, que de eso se habla mucho y en muchas películas, ni siquiera los autos de fe, sino cómo era el funcionamiento real de ese aparato, de esa máquina que era la Inquisición, y en uno de los lugares fundamentales que era pues eso, el castillo de San Jorge en Sevilla. Y en ese sentido hay una palabra que creo que define muy bien todos estos procesos, que es la de kafkiano. Era un mundo muy kafkiano. A mí me recordaba mucho la famosa novela de Kafka, el proceso, o esa otra que tiene del castillo. Es que parece que estaba hablando de estos procesos inquisitoriales, que tenían unas características muy peculiares. Entre ellas, primero, que todo era secreto. Por lo tanto, a veces no quedaba rastro de esos procesos. Las cárceles también eran secretas. Todo lo que se hacía era secreto. Segundo, que nunca se le decía al reo de qué se le acusaba realmente. Eso creaba una gran indefensión en el reo porque no sabía por qué estaba allí. Claro, si hablabas mal, porque te podías acabar denunciando a ti mismo o hablando de cosas de las que realmente no se te acusaba. Y si no hablabas, mucho peor, porque podías acabar siendo torturado. De modo que esa situación creaba pues eso, cosas muy, 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 muy kafkianas. En este caso, pues he querido aprovechar la ocasión para mostrar todo ese proceso en el que, por otra parte, Nebrija se defiende muy bien, con mucha gracia, con mucha ironía, mucho sentido del humor y ya digo, además trascendiendo un poco la situación, trascendiendo un poco su caso.
La verdad es que en ese ambiente en el que vive se explica mucho la importancia que tuvo este hombre como gran humanista, ¿no? Porque es verdad, al margen de sus pecados como ser humano, que los tenía, y aquí se muestran claramente, se convierte en uno de los primeros defensores de la razón, del humanismo en este país, ¿no?
Sí, bueno, de eso habla el título. El título es un título simbólico que tiene que ver con la realidad salmantina, que efectivamente en otoño e invierno hay unas nieblas terribles donde no se ve nada. Y imagínate para alguien que procedía de aquí, procedía del sur, ¿no? Lo mal que tuvo que pasarlo en esos inviernos. Pero claro, es un título simbólico, porque la niebla es el oscurantismo medieval. Y frente a eso lo que busca Nebrija es la luz, ¿no? Que se haga la luz, que entre la luz, que entren las nuevas ideas que él además traía de Italia, porque él se forma también en Salamanca, pero también en Bolonia, ¿no? Y bueno, esas nuevas ideas que son, van a ser fundamentales. Estamos en ese periodo de tránsito, ¿no? Hacia el humanismo, hacia el renacimiento, hacia la edad moderna, ¿eh? Pero todavía con un peso en la Edad Media. Y bueno, por eso ahí se va a encontrar con muchísimas resistencias, con muchísimas dificultades, pero yo creo que el papel que tuvo Nebrija es muy, muy importante. Y yo creo que mostrar esa otra cara más humana lo que hace todavía es engrandecerlo más, pero nos lo muestra como alguien muy, muy cercano, ¿no? Antes hablábamos de la familia. Tuvo 9 hijos y el primer problema que tenía era alimentar a esos 9 hijos. Con un sueldo de catedrático era imposible. Llevó a simultanear 3 cátedras. Tenía que dar clase los domingos y festivos. Es verdad que luego sacó mucho dinero de los libros porque algunos de ellos fueron auténticos bestsellers. Pero eso, toda esa problemática que él tenía con alguno de sus hijos, con el hijo mayor.
Que sí, bueno, eso es delicioso, ¿no? Porque el hombre era
es un personaje
un bombiván interesante, de, ¿no? O con su hija, ¿no? Que también
sí, yo he resaltado 2 de sus hijos porque me parecían que muy atractivos los 2, ¿no? El mayor y una de las pequeñas que continúa un poco, es la única que continúa la labor de su padre, que no es una invención porque en ese momento había muchas mujeres sabias, jovencitas que sabían más latín que los catedráticos de la universidad. Y bueno, y he querido mostrar eso a través de este personaje de Sabina, de esta hija de Nebrija, sí.
Que la pobre quiere seguir los pasos de su padre en un mundo en el que es tan solo él, se está permitido a los hombres, ¿no?
Sí.
Esas cosas. Pues el manuscrito de Niebla es la sexta entrega de la serie, o si lo quieren, la segunda entrega de la segunda tetralogía, ¿no?
Sí, en todo caso son novelas absolutamente independientes y autoconclusivas. No hace falta conocer, haber leído las anteriores. No sigo la cronología, las agrupo por tetralogías, pero un poco por razones.
De hecho, está, temporalmente está situada entre dos de ellas, ¿no?
Sí, sí, está entre las primeras, las dos primeras, las que dos primeras. Se sitúan en el siglo XV todavía, y aquella que situaba en el Nuevo Mundo, en la isla de la Española. Bueno, ahí no importa, se puede empezar por cualquier. Esta sería una buena manera de empezar la serie, pero en todo caso, la novela es independiente y además está centrada en este gran personaje de Nebrija, ¿no? Al que creo que hay que conocer. Sabemos muy poquito de él en general, y las pocas cosas que sabemos además no fueron las más importantes.
Sí, verdad, porque de él se conocen pocas cosas, ¿no?
Nada, que fue el autor de la primera gramática de la lengua castellana, que eso para él en su tiempo no fue importante. De hecho, es un libro que no se reedita hasta el siglo XVIII y que eso no le dio ningún prestigio académico ni de ningún tipo. Y se le suele asociar además a esta idea del imperio, porque dijo aquella frase que tuvo tanta fortuna de la lengua, de ser compañera del imperio. Pero él ni era imperialista ni nada por el estilo. Lógicamente, pues se puso al servicio de los reyes católicos, pero como un gramático. Y nada más, él estaba pensando en el imperio romano al que tanto admiraba, ¿no?
Pues la editorial Espasa ha publicado esta nueva novela protagonizada por el pesquisidor Fernando de Rojas. Descubriremos también aquí que era un buen abogado, tiene que ejercer sus dotes jurídicas defendiendo a Nebrija de ese proceso que le abre la Inquisición muy cerca de su lugar de nacimiento, en Sevilla. Luis García Jambrina, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Gracias, ha sido un placer. Y un saludo a los y las oyentes.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796